No te enojes conmigo, melancolía, porque tome la pluma para alabarte, y alabándote, incline la cabeza sentado sobre un tronco como una anacoreta.
Bienvenidas y bienvenidos a Peripatéticas. Yo soy Danila.
Y yo soy la Inca. Desde el conurbano hacia tus oídos abrimos un espacio de ocio contemplativo en el que te invitamos a extrañarte un rato de la pesadez de la existencia.
En este episodio nos hundimos en la melancolía para preguntarnos:
¿me tengo que tatuar soltar en el brazo?
Este episodio de Peripatéticas está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros. Te proponemos una nueva forma de disfrutar de los libros en tu idioma, en versiones completas y originales. Un audiolibro es un libro leído por un locutor o una locutora profesional, o a veces el autor o la autora, y que convierte las páginas en ondas sonoras que van directo a tus oídos, igual que cuando escuchas este podcast. Ahora, podés leer cuando manejás, cuando haces deporte o cuando elaborás una teoría filosófica acerca de por qué no llega el tren Roca. Ingresá en leer.com.ar/peripatéticas y elegí tu próximo audiolibro.
Hola, linda, ¿qué haces? ¿Todo bien? Hace mucho que no te cruzaba acá en la cinta.
Hola, ¿qué haces? No, esta mina me mata.
Guy Ockenham y René Scherer en El alma atómica caracterizan al mundo contemporáneo como un mundo plenamente positivo, en donde la melancolía ha dejado de ser un problema filosófico del alma o una estética de la creación para pasar a ser lo que denominan un problema psicológico de la asistencia psicosocial. En este libro, ellos sostienen que
el hombre libre de remordimientos es el hombre de la actualidad. El optimismo, la fuerza, la salud están de moda. Los espíritus rechazan una melancolía que se confunde con la debilidad, la impotencia, la cobarde negativa a enfrentar la lucha por la vida. Y la filosofía que no quiere ser descartada también se reivindica afirmativa.
Es cierto que lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la melancolía es un estado negativo, del cual preferimos no participar, ya que nos trae aparejada la idea de tristeza, de oscuridad, de estar tiradas en la cama, de no poder trabajar, de no poder soltar. Sin embargo, la melancolía en sí misma puede ser abordada como un topos cultural y político, es decir, como un lugar de la cultura y lo social que en diferentes momentos de la historia del pensamiento va adquiriendo diversos significados. Y al hacer este análisis podemos a la vez resignificarla y comprender algunas cosas en torno a las exigencias de nuestro mundo. ¿Qué es lo que sucedió con la melancolía desde el mundo antiguo hasta los tatuajes de soltar en Instagram?
Che, ¿vos qué tal? Contate algo. ¿En qué andas? Yo estoy a full remodelando la casa y ya que estoy, un poco me remodelo yo también. Porque viste, como dice el Feng Shui, la casa y el cuerpo están íntimamente relacionados. Así que hace días que estoy aquí internada en el gym, salto de una clase a la otra. Y me estoy haciendo este tatuaje enorme, mirá.
Ajá. Ay, por favor, ¿qué mierda se tatúa a Margarpa?
Giorgio Agamben, en Los fantasmas del Eros, nos cuenta que en la Edad Media la melancolía era asociada con la asidia, un mal interpretado por los padres de la Iglesia como un pecado, como el más letal de los vicios que no tiene perdón posible. La asidia, pecado capital conocido como la pereza, era considerada un demonio meridiano que asaltaba a los monjes especialmente en las horas del atardecer, en los posibles momentos de ocio, para volverlos tristes y desganados, entre otros atributos poco deseables para la vida monástica activa y para la meditación divina. La asidia era esencialmente una fuga del camino de Dios, del amor divino, que podía sumir al monje la indiferencia apática más profunda y hasta llevarlo al suicidio. ¿Pero existía alguna otra clave explicativa de la melancolía que no tuviera que ver con demonios? Sí. De hecho, la melancolía también fue explicada por la medicina antigua a partir de una cosmovisión denominada teoría de los humores. La teoría hipocrática de los humores, desarrollada luego por Galeno, fue la teoría dominante en el pensamiento europeo occidental sobre el funcionamiento del cuerpo humano hasta el nacimiento de la medicina moderna.
Porque viste lo que dicen, no hay peor pecado que ser aburrido. Así que hay que mantenerse activa. Eso te mantiene joven y conectada con el mundo. La gente aburrida además es muy egoísta. Se va para adentro, solo piensa en sí misma y te arruina cualquier fiesta. Así que una vez así, con este mood súper positivista en la vida y en todo, y te cruzas con esa gente y te mata el mood.
Dentro de esta cosmovisión antigua, el fuego, el aire, el agua y la tierra constituían los cuatro elementos de la esfera terrestre. Cada uno de ellos poseía cualidades distintivas. El cuerpo humano se componía de cuatro humores correspondientes a los cuatro elementos del cosmos, de acuerdo con diferentes variables de temperatura y humedad. La sangre se correspondía con el aire porque era caliente y húmeda, la bilis amarilla con el fuego porque era seca y caliente, la flema con el agua porque era fría y húmeda, y la bilis negra con la tierra porque era fría y seca. La buena salud dependía de que se mantuviera un buen equilibrio entre estos diversos elementos, pero se da el caso de que en cada persona uno de estos humores resalta por sobre los otros. Así se configuran diferentes personalidades: la personalidad sanguínea, la colérica, la flemática y la melancólica. El desorden de la bilis negra, la cual se creía que se producía en el vaso o su exceso, producía justamente el carácter melancólico. La bilis negra, al tener el carácter de lo frío y lo seco, estaba emparentada con la tierra, el otoño y el invierno, con el color negro, con la vejez y con el planeta Saturno.
O sea, yo entiendo. Entiendo que bueno, te pueden pasar cosas malas. Pero viste que hay gente que lo ve todo así como negativo, todo malo, y nada, de esa gente hay que alejarse. Porque te contaminan el ambiente. Gente tóxica. Se viven quejando, y la verdad que así no se puede. Por eso hay que ver el lado luminoso de la vida. En casa estoy colgando unas frases inspiradoras en la pared para que la gente que venga se conecte con eso.
Bueno, tampoco se puede estar al top todo el tiempo, ¿no?
¡Ay, no! ¡Qué boluda! ¿Qué carajo hago conversando con esta mina? ¡Ay, no entres! ¡No le contestes nada!
Pero volviendo sobre el exceso de la bilis negra, lo que producía ella sobre el cuerpo humano era una serie de síntomas desagradables, como el ennegrecimiento de los fluidos, las hemorroides o lo que las publicidades de yogures llaman el tránsito lento, entre otros síntomas, que tenían un correlato en la personalidad, volviendo al melancólico una persona en apariencia triste, envidiosa, malvada, fraudulenta y timorata. Y si se están preguntando por alguna diferencia en la manifestación de la melancolía entre los sexos, Robert Barton nos dice en un célebre libro de 1621 llamado Anatomía de la Melancolía que si bien el mal de la bilis negra afecta mayormente a los varones, sin embargo, las mujeres afectadas son mucho más violentas y se ven gravemente turbadas. Lo que no nos sorprende porque siempre se creyó que la mujer era más afectada en lo pasional que el varón.
¡Ay! ¡No puedo más! ¡Ay, genial! Me siento súper. Haceme caso, si te vas a hablar a vos misma, háblate en positivo. Date ánimos. No te dejes vencer por vos misma y vas a lograr todo lo que te propongas. Pero acordate, ante todo, positivismo.
Sí, claro, claro. Si veis una vez más positivismo, la cabeceo. Bueno, un éxito. 5 kilómetros de correr es un montón. Mucho más de lo que pensé que iba a poder. De no poder salir de casa, esto es un montón. Me voy a bañar.
Sin embargo, esto no es todo lo que tiene la tradición del pensamiento occidental para decirnos acerca de la melancolía. Porque más allá de todas estas representaciones bastante emo y mala onda, también se asoció a la melancolía con la potencia creativa y con el genio. Esto habilitó un estereotipo bastante distinto al configurado por el modelo de la viris negra. Para entender esto tenemos que remontarnos primero hacia un conjunto de textos que se atribuyeron durante mucho tiempo a Aristóteles, pero hoy en día sabemos que no fueron escritos por él, que son los Problemata. Allí, en el Problemata 30, el pseudo-Aristóteles se hacía la siguiente pregunta.
¿Por qué todos los que han sobresalido en la filosofía, la política, la poesía o las artes eran manifiestamente melancólicos, y algunos hasta el punto de padecer ataques causados por la bilis negra?
Siguiendo al historiador Ioan Culianu, en su libro Eros, imagen del Renacimiento, podemos acercarnos desde aquí hacia el melancólico renacentista de Marsilio Ficino. Conforme con su creencia astrológica, los planetas ejercen influencia sobre el alma y el cuerpo humano, y así, de acuerdo a qué influencia sea la más marcada, se formatean ciertos tipos planetarios, es decir, ciertos estereotipos de personalidades en base a los astros. Para Marsilio Ficino, existía un puesto muy especial dentro de esta clasificación para el tipo saturnino, bueno, quizás porque de hecho él se reconocía como un saturnino. Al respecto del gran astro Saturno, Ficino decía lo siguiente.
Saturno, este segundo planeta, que es el más encumbrado de todos, eleva a quien le busca la contemplación de las cosas más sublimes. Por este motivo, los filósofos finalizan con el ser singular, especialmente cuando a su alma, así alejada de los movimientos externos y del propio cuerpo, se acerca lo más posible a las cosas divinas y se convierte casi en su instrumento. Henchida, pues, de lo alto con oráculos e influjos divinos, piensa constantemente cosas nuevas e inusuales y predice el futuro.
De acuerdo con Andrea María Noel Paul, en su trabajo sobre el concepto de la melancolía en Marsilio Ficino, nuestro pensador renacentista asume que es a través de la melancolía, justamente, que los hombres pueden desarrollar el furor creativo, convirtiéndose luego en grandes poetas, artistas, filósofos, debido a que la mirada del melancólico está dirigida hacia el dominio de las ideas, hacia lo inteligible. Esta aptitud metafísica es una novedad en el estereotipo del melancólico, el cual se va tornando, como podemos ver, cada vez más ambiguo. Según Julio Romero, en La Vuelta de la Melancolía, esta nueva caracterización más positiva de la figura del melancólico coincide con el surgimiento de un nuevo tipo de artista, el genio.
Independiente, cortesano y solitario un tiempo, no sujeto a los criterios de la moralidad común ni a las normas del arte y de la vida que sigan la mayoría.
También en la generación de una moda. Muchos se dieron prisa en adoptar hábitos, vestidos y modales melancólicos para asegurarse su presencia entre los escogidos por Saturno.
¿Y qué tal?
Ay, me asustaste.
¿Seguiste mis consejos? ¿Te diste aliento?
No.
Una tiene que ser su propia cheerleader. Su propia porrista. Dale, nena, dale.
Lo voy a decir otra vez. Ay, no, no,
¡Positivismo! Acordate, vos sos joven. Tomá la palabra de una mujer más experimentada, que, así como me ves, tengo un par de años más que vos. Aunque no lo creas, es la clave. Sacar todo lo negativo y conectarse con el ser positivo.
Ay, no, no, lo voy a decir otra vez. No, por favor, no.
La clave es...
No, no, no.
Decilo conmigo, dale.
No, 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 gracias, no.
Dale, cambié ese no, cambié esa actitud negativa, repetí conmigo. Po.
No, no.
Sí.
No, por favor, no.
Ti.
No, 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 está bien así, no.
¿Vis? Dale, dale.
No, no.
Mo. Positivismo.
No puedo creer, no puedo creer, no puedo hacer esto.
Agamben insiste en la necesidad de asociar la melancolía con el deseo erótico. De acuerdo con el filósofo italiano, la misma tradición que asocia el temperamento melancólico a la poesía, a la filosofía y al arte, le atribuye una exasperada inclinación al Eros. En efecto, Ficino sostenía que el amor era una pasión cercana al morbo melancólico, cuyo desorden acontece a aquellos que, abusando del amor, pretenden poseer lo que solo debería ser objeto de contemplación. Aquí encontramos quizás el hilo que nos permite llegar a la configuración de la idea del melancólico en el siglo XX. En su famoso texto Duelo y Melancolía, Freud se encarga de definir al duelo y sus características generales, para luego explicitar qué es lo que pasa cuando el duelo no puede realizarse. El trabajo de duelo, según el padre del psicoanálisis, implica que, ante la pérdida de un ser amado, se realiza un desligamiento trabajoso de la libido con ese objeto y su reconducción hacia otro. Pero reparemos en esto. Para Freud, no todo duelo es melancólico, sino que la melancolía aparece allí cuando el duelo falla en ser consumado, o cuando no es demasiado claro qué es lo que se ha perdido. La definición freudiana de la melancolía es famosa.
La sombra del objeto recae sobre el yo,
dice Freud. En vez de un redireccionamiento de la libido hacia otro objeto, hay una vuelta narcisista del sujeto sobre sí mismo. Aquí la melancolía reaparece como una patología, aunque probablemente podamos pensar que se encuentra más bien asociada a lo que entendemos por depresión. Y como sostiene Susan Sontag en Bajo el signo de Saturno,
la depresión es ya la melancolía sin sus encantos.
¡Uy, qué hora que es! Se me hizo re tarde.
Ya te tenés que ir, qué pena.
Sí, bueno, quedé con Ali. Nos vemos, chao.
Nos vemos. ¿Venís mañana?
Hola, te espero en el bar. Estoy en el fondo, beso.
La ciudad fulgurante y gris de la melancolía está plagada de personajes artísticos. Desde el célebre grabado de Durero hasta el personaje Tomatis de Juan José Saer, pasando por la personificación de la dama melancolía en la poesía francesa. Estos hijos de Saturno, el astro asociado a la melancolía, padecen una lucidez excesiva y a la vez están sumidos en una tristeza ilimitada, y se encuentran comprometidos en un imposible conocimiento del mundo. El grabado Melancolía I de Durero data de 1514 y está influido por la mirada de la melancolía de Ficino, de quien habló Danila. Pueden googlear ese cuadro, es muy famoso. Contiene motivos que podemos ver luego en otras obras pictóricas. En ella vemos la figura de un hombre con la mejilla apoyada en la mano, gesto muy antiguo que significa dolor, pero que también puede significar fatiga o pensamiento creador. Tiene además el rostro ensombrecido. La idea del rostro negro se vinculaba con las representaciones en la medicina de los melancólicos. Por último, a sus pies, podemos observar una serie de instrumentos vinculados con saberes y oficios prácticos, que justamente están ajenos al uso del melancólico, están desempleados. Esto enlaza con la idea de que la melancolía está cercana a la pereza, a la inactividad, la asedia saturnina. Tiempo después, Susan Sontag encontrará estas notas en Walter Benjamin y dirá:
la lentitud es una característica del temperamento melancólico. El desatino es otra, por observar demasiadas posibilidades, por no notar la propia falta de sentido práctico.
Hola, ¿cómo va?
Hola, corazona.
Ay, no sabes la secuencia delirante que tuve con una mina en el gimnasio. Te morís.
¿Qué te pasó?
Me agarró una de esas discursos New Age de la nueva era. Me insistía en que piense en positivo todo el tiempo, insoportable.
Justo a vos.
Sí, no sé, encima lo peor que le llamaba positivismo a esa visión optimista, mega boluda de la vida.
Ay, qué genia, ¿quién pudiera andar así por la vida?
Che, ¿por qué dijiste justo a vos?
Y vos tenés medio esa onda.
¿Qué onda?
Y esa onda medio mujer conflictuada. Siempre te pareció más cool ser así medio oscura. Creo que para vos sos más interesante por ser conflictuada, medio dark, retraída.
Ah, bueno. Dos boludas me crucé hoy por lo visto.
Pero yo te quiero y te rebanco. Pero es la verdad, vos siempre tuviste esa mirada. Como que la felicidad para vos es medio una huevada, algo superficial.
No sé, puede ser. Qué sé yo.
Un personaje quizá obligado es el desdichado Hamlet, de la obra de Shakespeare. Hamlet era un anfitrión eximio en la cena del garrón, vestido de negro, obvio, ropas que funcionan como atavíos del dolor, por el duelo ante la muerte de su padre. El príncipe reflexiona en un pasaje muy conocido.
Existir o no existir, esta es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta o oponer los brazos a este torrente de calamidades y darle fin con atrevida resistencia? Morir es dormir, no más. Y por un sueño, diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir, y tal vez soñar. Y ved aquí el grande obstáculo, porque el considerar que sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro cuando hayamos abandonado este despojo mortal es razón harto poderosa para detenernos.
Bueno, vos sos escritora, está bien, digo, un poco te dedicás a nadar en la mierda.
Y sí, viste, la felicidad tiene un solo color. Es algo plano, no tiene profundidad. Como la boluda esta del gimnasio. Una optimista alegre, sin matices, sin profundidad. ¿Cómo vive esa gente?
Ay, qué dura que sos. Pero bueno, ese es un estereotipo, ¿no? Tanto como el de la escritora melancólica y maldita.
Jan Starobinsky plantea que, en la cultura occidental y durante muchos siglos, la melancolía fue inseparable de la idea que los poetas tenían de su propia condición. Varios poetas románticos parecen darle la razón. Uno de ellos, John Keats, escribió nada menos que una Oda a la melancolía. En estos versos mezcla la melancolía con una experiencia que parece ser bastante lejana, con el placer. Cito a Keats: «Pues en el mismo templo del placer, con su velo, tiene su soberano numen melancolía, aunque lo pueda ver solo aquel cuya ansiosa boca muerde la uva fatal de la alegría. Esa alma probará su tristísimo poder y entre sus neblinosos trofeos será expuesta». En este poema, la alegría se confunde con el poder triste. El placer y la melancolía se revelan unidos, solo para aquellos que no eligen el olvido.
Uf. No quiero ser un estereotipo.
Bueno, pero esa tampoco sos vos del todo, ¿no? En el fondo sos una mina feliz. Con intermitencias, pero te he visto feliz.
Sí. Supongo que un poco la clave está ahí, justamente. En la intermitencia. O sea, para meterme a nadar en la mierda, como decís vos, de vez en cuando levanto la cabeza.
Por su parte, en un poema de Nerval, podemos ver a la melancolía de la mano de un clásico obligado. El duelo. En la composición El desdichado, la voz poética dice: «Yo soy el tenebroso, el viudo, el inconsolado, el príncipe de Aquitania de la torre abolida. Mi única estrella ha muerto y mi laúd constelado lleva el sol negro de la melancolía». La figura del viudo se asocia a ciertos astros. La estrella muerta se contrapone al sol negro de la melancolía, retomando la tradición de vincular al temple con un cuerpo celeste que rige a los sujetos. Por último, en nuestro compendio de voces y figuras sobre la melancolía, tenemos al poema 28 de Trilce, el bellísimo e infinito poemario del peruano César Vallejo. En él podemos ver una nueva versión de la teoría de los humores que explicó Danila, esta vez en un poema de vanguardia. Se trata de un sujeto poético que da cuenta de la ruptura de su hogar y la pérdida de la madre, experiencias que arrastran la sintaxis del poema a su enrarecimiento y desarticulación. Dice Vallejo:
«A la mesa de un buen amigo he almorzado con su padre recién llegado del mundo, y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar, el yantar de estas mesas así, en que se prueba amor ajeno en vez del propio amor, torna a tierra el bocado que no brinda la madre, hace golpe la dura deglución, el dulce y el aceite funéreo, el café».
La bilis negra, ese líquido oscuro del que hablaron tantos autores, aparece transformado en el alimento. El melancólico es así una suerte de rey Midas negro, transforma en bilis todo lo que toca.
Mozo, ¿puede ser otro café? Negro y sin azúcar, por favor.
Pero vos no sos una amarga, creo que simplemente le das un tiempo a ciertos pensamientos que el resto de nosotras no se lo da. Y yo te quiero y te readmiro por eso.
Oh, así da gusto salir a tomar un café con vos.
Si se quedan manija con los malabares que hace un melancólico con la experiencia del lenguaje, les propongo la lectura del relato La Mayor de Juan José Saer. Su narrador y lo que intenta decir de su entorno, haciendo de la lengua un laberinto entrecortado, se puede pensar en varios puntos con las cosas que dijimos sobre la melancolía. El pensamiento sobre la muerte en nuestra cultura se devalúa al ritmo del peso. La melancolía incurre en dos pecados imperdonables para el orden actual, el silencio y la morosidad.
Se trata de un temple difícilmente reapropiable en términos de productividad. Los verbos de consigna la asedian y la hieren. Soltá, viví, disfrutá, gozá. ¿No se ha reformado el pecado de la asedia que perseguía al monje en el pecado contemporáneo de la procrastinación? ¿Cuál es el nuevo dios de cuyo amor nos apartamos en la apatía melancólica? ¿Qué demonios meridianos intentamos ahuyentar con los tatuajes de soltar? Recuperar hoy en día la figura política del melancólico como un topos cultural podría ayudarnos a pensar respuestas a estas preguntas para desvelar los mecanismos de una ideología de la anestesia emotiva y el mandato de la inmediatez productiva. Pero, ¿qué figura de la melancolía podría ser esa? Porque de hecho, hoy día sí existe una invitación a hacer de la tristeza y la bilis negra un post en una red social que nos anude identitariamente con la melancolía. Son tiempos de exposición de dolencias y en ciertos espacios se puede volver común el cultivo y la expresión del dolor para el espectador omnipresente de la virtualidad. Esto pareciera más bien ser un intento de apoderamiento de la figura melancólica para una definición identitaria. Esta tarea, sin embargo, es imposible, puesto que la melancolía, su temporalidad extraña y su impotencia ambivalente, nos arrastran más allá de nuestra intención y voluntad, para recordarnos que en cualquier momento se termina el baile.
Yo seré mala onda, pero ojo con los extremos. Ni positivista, ni antipositivista.
Ay, mujer reflexiva, hermosa, te quiero. Sin tu mirada sobre el mundo nos perderíamos de mucho. Dale, déjate llevar, no te enrosques tanto.
Estás re melosa hoy.
Sí.
¿Qué te pasa? ¿Querés mimitos?
Sí, quiero, hazme un mimito.
¡Alice! ¡Ay, qué lindas las chicas! ¡Viva el amor! ¿Viste que te dije? Pensar en positiva trae todo lo bueno. Positivismo.
En el próximo episodio, indagamos la cuestión del amor.
Peripatéticas es una coproducción de Furor Podcast, Daniela Suárez Tomé y Natalie Incaminato. Cuenta con música original de Juan Manuel Ontivero y el sponsorio de Luciano Musacchio y Denise Cufré. Para no perderte ningún episodio, suscríbete a Peripatéticas en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher o en tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Seguinos en Twitter e Instagram. Nos encontrás como Furor Podcast y con el hashtag Peripatéticas. Peripatéticas es el primer podcast argentino financiado colectivamente.